La Voladora Radio
97.3.
Y obviamente también acá desde la agencia Pulsar, desde lo que fue esta transmisión en vivo, esta producción especial, desde el día lunes y que nos va a tener hasta el día de mañana. Así que esta es nuestra anteúltima emisión en lo que va a ser esta jornada de transmisión especial que tiene que ver con la 10ª Asamblea Mundial de Radios Comunitarias. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Esto es una nueva emisión especial de la agencia informativa Pulsar.
Cobertura especial a Mark 10,
agencia Pulsar América Latina y Pulsar Brasil.
Y como esto es una producción de lujo, vamos a ir a... Para las personas que no conocen el Dardo Rocha, el Dardo Rocha es un centro cultural enorme, con 3 pisos, tiene más o menos 1 cuadra de largo y de ancho también, así que es muy pero muy grande. En algún lugar remoto del Dardo Rocha hay una persona que nos va a contar algo en este momento de la cantidad de cosas que vienen pasando desde la 10ª Asamblea Mundial de Radios Comunitarias. Así que en este momento saludamos al móvil. Ahí estaba el reporte desde el móvil de Darwin Paniagua, que bueno, en algún momento de toda esta semana llegó alguien al Dardo Rocha, golpeó la puerta, pasó y dijo: quiero dar algún taller mínimo de cómo hacer algunos transmisores. Y eso es lo que se está llevando adelante en el hall central del Dardo Rocha. Vamos a seguir en esta transmisión especial de la agencia informativa Pulsar.
A Mark 10, cobertura especial de la agencia informativa Pulsar y Pulsar Brasil.
Bueno, está con nosotros una de las personas que viene recorriendo y compartiendo con nosotros la cantidad de cosas que se vienen viviendo desde el día lunes, que es Giovanni Acate, que es director de la Radio TV Oriente. Él viene de la región de Loreto, en la selva peruana. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo te va?
Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Giovanni.
Giovanni, ¿por qué no nos contás primero un poco la historia de la radio de TV Oriente?
Bueno, nuestra emisora tiene más de 40 años, nació en el año 66 con una experiencia comercial privada, motivados en este caso que en esta zona no había ninguna emisora en la Amazonía peruana y que escuchaban radio de ondas cortas de otros lugares, ¿no? Y esto motivó que tres jóvenes yurimaguinos incursionen en esta acción de la radiodifusión y que luego en un momento determinado durante la dictadura militar en los años 70, para impedir que el gobierno capture la emisora, deciden hacer alianzas con la iglesia. Y esto permitió que mantenga un cierto nivel de independencia, aunque los militares siempre estaban ahí revisando los guiones, los documentos, todo lo que se transmitía, pero sí permitió un cierto nivel de libertad frente a lo que pasaron otros medios en el país, ¿no? Eso fue en el 66, 70, y luego poco a poco estos jóvenes entraron en otras dinámicas y finalmente la iglesia católica en Yurimaguas quedó propiedad de este medio, con una, primeramente una AM, luego una onda corta, luego una FM y televisión. Hoy en estos momentos estamos con televisión y con FM y transmitiendo también vía internet.
Giovanni, vamos a preguntar un poco sobre recordar los hechos de Bagua del año 2009, sobre todo el papel que desempeñaron los medios comunitarios en esta situación, donde hubo comunicadores perseguidos, judicializados.
Creo que ha sido para nosotros un hecho doloroso lo de Bagua, pero a veces de lo doloroso hay que rescatar las cosas positivas, que ha sido que la Amazonía por todo el país, por el Perú, ha sido visto de manera distinta, ya no, digamos, de la espalda para atrás, ¿no? Creo que el hecho que el pueblo amazónico, el indígena principalmente, las comunidades ribereñas, los campesinos, se organicen para responder a un gobierno que, utilizando de mala manera facultades legislativas que le habían entregado para legislar en el tema del TLC con Estados Unidos, pusiera entre estas leyes normas que no eran para eso, sino que tenían que ver con territorio amazónico. Eso ha sido lo que motivó al pueblo amazónico en su conjunto, que entrasen una acción nacional, además. Fue todo el pueblo indígena amazónico quien levantó la voz, pero antes de eso ellos habían intentado negociar, dialogar, se establecieron mecanismos, diálogos, mesas de trabajo, pero en vano, porque el gobierno no respondía a estas acciones. Y esto, repito, los medios de comunicación, aquellos que estamos identificados con el sentir del pueblo, con el pueblo indígena, el mundo obrero, sindicalista, hemos tomado en este caso parte en el proceso en el momento de difundir, primero, qué normas eran aquellas que estaban atentando en contra de la seguridad del territorio amazónico, en contra de las costumbres, en contra de la biodiversidad. Y esta información ha servido para que la gente esté más enterada de lo que estaba ocurriendo. Y ellos también, que están bien organizados, también tienen otros mecanismos para informarse, porque ellos están organizados a través de AIDESET, que es la Asociación Nacional Interétnica de la Amazonía Peruana, que ellos también tenían espacios para dialogar y conversar. El proceso de Bagua es de un hecho lamentable, que ha sido, digamos, uno de los puntos más dolorosos, pero que es un proceso que no ocurre ahí únicamente, ¿no?
Claro, eso es otra de las inquietudes, digamos. Los hechos de Bagua tuvieron como un conocimiento muy amplio, tuvieron bastante repercusión, más, no solamente los medios comunitarios, ¿no? Sino a nivel latinoamericano también. Pero era común antes y después de lo que sucedió en Bagua la represión contra los pueblos indígenas.
El pueblo indígena históricamente ha sido reprimido por los gobiernos. O sea, no es un tema nuevo. La Amazonía ha sido vista simplemente como un almacén para extraer recursos, donde se llevan todos, se llevan la riqueza, dejan la pobreza. La Amazonía peruana tiene más de 40 años de explotación petrolera, por ejemplo, pero seguimos siendo los más pobres dentro del país. O sea, se va la riqueza afuera. Antes estuvo el tema del caucho. En el tema del caucho han muerto muchos indígenas. Por los mismos terratenientes, capataces, ¿no? Entre ellos el famoso Julio Cearana, ¿no? Que según cuenta la historia, por ejemplo, el día que no tenía combustible para prender una lámpara en sus haciendas, no era nada raro que prenda un indígena y lo ponga a fuego para que pueda bañarse tranquilo. O sea, eso son cosas que están además documentadas incluso, ¿no? O sea, es una opresión permanente. La forma de esclavitud ha ido cambiándose, pero sigue, al final de cuentas sigue siendo la misma. El caucho, la madera, el oro, está el tema, en este caso, de los recursos naturales, ahora el tema del territorio. A raíz, el presidente García publica un artículo llamado El síndrome del perro hortelano en el diario El Comercio. Y este artículo lo que hace es decirnos a los amazónicos que no somos nada, que no valemos para nada, que tenemos mucha tierra y que no sabemos usarla. Y por lo tanto, esta tierra que está en propiedad del pueblo indígena, del campesino, debe ser recuperada a favor del Estado para que produzca y se entregue, en este caso, a multinacionales y a la gente nacional que quieren hacer allí agroindustria, que quieren hacer servicios ambientales, que quieren en este caso hacer reforestación, pero desde el ámbito privado, sin darle la oportunidad al pueblo que haga eso, pero a la vez es quitándole la propiedad. El pueblo indígena, de cierta manera, ha soportado, digamos, el caucho, la madera, ha soportado el tema del petróleo, ¿no? Aunque siempre ha habido reclamos, pero cuando ya le dicen, oye, te voy a quitar lo que es tuyo, tu tierra, te voy a sacar de allí, es cuando, en este caso, se organiza con más fuerza y además encuentra la unidad de todos los amazónicos, no solamente los indígenas, sino de amazónicos que son mestizos, que viven allí y que también se organizan para pedir al gobierno que esas leyes las derogue, ¿no? Las derogue. El pueblo indígena toma las calles o toma las ciudades luego de un proceso de negociación que tuvieron, que fue engañoso por parte del gobierno. Eso fue lo que pasó. Entonces, la última acción que hacen fue movilizar el país y tomar carreteras, ¿no? Para obtener alguna respuesta por parte del gobierno. Eso fue lo que pasó en ese momento, ¿no?
¿Perú ha firmado el tratado 169 de la OIT respecto de la consulta previa a los pueblos indígenas?
El gobierno lo tiene firmado, pero no lo respeta.
¿Y se cumple?
No lo respeta. O sea, el tema, la cuestión de la ley es el hecho de que sea una ley muchas veces no es justa, ¿no? Y el gobierno firma un montón de cosas, ¿no? Ha firmado también el Tratado de Kioto también, o sea, y firma todo, y ha estado en Copenhague y ahora están convocando a una reunión para la cumbre en México, ¿no? Y van a llevar propuestas, pero todo queda en eso, todo queda en eso y finalmente en la práctica hacen otras cosas. Donde yo estoy, acaban de, en menos de un año, tumbar 10.000 hectáreas de bosque virgen para sembrar palma africana para biocombustible. Y ahí en ese espacio habían comunidades. En el tema de la consulta previa, como planteas, se ha pedido legislar en eso. El Congreso de la República ha logrado sacar una ley, si no, digamos, beneficiosa y como hubieran querido los pueblos indígenas, pero ya era un avance, ¿no? Y la aprueban en el Congreso, lo envían al Ejecutivo para que apruebe y luego se publique, y el Ejecutivo, el presidente, lo observa y la devuelve nuevamente, ¿no?
¿Cómo es la situación actual de las radios comunitarias en Perú? O mejor dicho, ¿cómo ve la creación de una nueva dirección de fiscalización en el Ministerio de Transportes en su país?
Mira, en nuestro país, la radio comunitaria como tal, en la legislación, aparece recientemente con la nueva ley. La nueva ley de radio y televisión. Antes habían educativas y comerciales. Ahora hay ya la denominación de radios comunitarias. La gran parte de radios educativas tienen una labor más comunitaria, ¿no? Fuertemente. Hay algunas radios privadas que tienen iniciativas de la sociedad civil para conseguir licencias privadas que también actúan como radios comunitarias con la gente permanentemente. En estos momentos, hasta donde conocemos, y por información oficial, no hay todavía ninguna licencia autorizada a radio comunitaria. Principio, porque nadie la ha solicitado. Y en segundo lugar, si solicitas, te dan potencias bastante pequeñas. Entonces, todavía se sigue apostando por tener una radio, en este caso, educativa o comercial, ¿no? Aunque luego tu actividad lo haga de otra forma, pero digamos, pero en principio, porque las potencias son, en este caso, muy reducidas, ¿no?
O sea, una censura indirecta sería en ese caso. Giovanni, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos contado no solamente la historia de la radio, sino también muchas de las cosas que están circulando y que no se cuentan demasiado en lo que está sucediendo hoy en tu país.
A ustedes, un agradecimiento por todo el apoyo, el acompañamiento permanente a las agendas y políticas que se van dando desde las bases. Creo que es importante y el pueblo peruano sigue movilizado en estos momentos, sigue pidiendo la aprobación de la consulta previa y sigue pidiendo el respeto a no solamente al pueblo indígena, a todos los pueblos antes de hacer cualquier cosa en sus territorios. Gracias.
Muchas gracias. Pasó Giovanni Acate acá en la transmisión especial de la Agencia Informativa Pulsar.
Informativo Pulsar. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar.
Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar.
Huelga general en Honduras para que estos señores que hoy ostentan el poder se den cuenta que el pueblo no los quiere.
La realidad que atraviesan comunicadoras y comunicadores comunitarios es preocupante debido a la permanente hostilización y persecución de la que son víctimas.
Informativo Pulsar, una producción de la...
Los movimientos sociales hondureños realizan un paro general. Son centrales obreras, magisteriales y la Resistencia Popular de Honduras. Es un paro cívico nacional que se realiza este jueves. Demandan aumentos salariales y rechazan el incremento del salario mínimo decretado por el gobierno de Porfirio Lobo. Consideran insuficiente este aumento. Esto decía José Luis Baquedano, secretario general adjunto de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras.
Huelga general en Honduras para que estos señores que hoy ostentan el poder se den cuenta que el pueblo no los quiere, que el pueblo está exigiendo el derecho a sus respetos, que el pueblo está exigiendo que le permitan forjar su propio futuro. El pueblo es el soberano y al cual hay que respetar. Este grupo de disque diputados lo que están haciendo es defendiendo los intereses de la oligarquía, la empresa privada, en detrimento de los derechos del pueblo hondureño. Somos más de 7 millones de hondureños que exigimos cambios y transformaciones y queremos una Asamblea Nacional Constituyente que nos garantice plenos derechos a todo el pueblo hondureño.
Entre los reclamos se encuentra la eliminación de medidas que afectan el estatuto del docente y los beneficios de los maestros. El paro demanda el pago de las deudas de haberes en el magisterio y en el sector de la salud. En la manifestación participará el Frente Nacional de Resistencia Popular. Vale recordar que la llamada Resistencia señaló en reiteradas oportunidades que el gobierno de Lobo es la continuidad del golpe de Estado que derrocó del poder a Manuel Zelaya en junio de 2009. El Frente exige se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente Democrática y Participativa para reformar la Constitución. Para ello, sus integrantes recolectaron más de 1.300.000 firmas. Periodistas comunitarios son hostigados y asesinados en el mundo. Lo aseguró la comunicadora Sally Galeana, de la radio NEAR FM, de Irlanda. Fue en una nueva jornada de la décima asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en La Plata, Argentina. El reporte de Darwin Paniagua, para la agencia Pulsar.
La realidad que atraviesan comunicadoras y comunicadores comunitarios es preocupante debido a la permanente hostilización y persecución de la que son víctimas. Así lo sostuvo Sally Galeana de Radio NEAR FM de Irlanda, lo dijo en el marco de la décima Asamblea Mundial de Radios Comunitarias AMAR 10. Ella deploró que existan grupos que asesinen para callar las voces de periodistas y activistas. Al mismo tiempo resaltó el reciente caso de Beatriz Alberta Cariño, activista mexicana asesinada a manos de paramilitares durante una caravana por la paz al sureste de la República Mexicana.
Las radios han estado ahí realmente en situaciones muy difíciles y todavía están en situaciones muy difíciles, porque no podemos olvidar, por ejemplo, que todavía hay muchos casos de activistas de medios comunitarios que están siendo amenazados o incluso asesinados, como ha sido el caso de Betty Cariño en Oaxaca este año, y que realmente somos comunicadores, somos actores sociales también, y que el trabajo que se está realizando, todas las experiencias son distintas, evidentemente porque los contextos son distintos, pero realmente existe una comunalidad en que todos queremos justicia, democratización, una democracia real, que sea la democracia del ciudadano de a pie, del ciudadano ordinario, el que vive a día el conflicto y que realmente es la víctima de ese conflicto.
Durante el seminario de las radios comunitarias en la resolución de conflictos y la construcción de la paz, Galeana dijo que las radios comunitarias promueven la expresión de las partes en conflicto, pero de ninguna manera exacerban a la población.
Cuando hay un conflicto, en muchas ocasiones las radios comunitarias nacen precisamente para expresar las voces de las partes en conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, no es realmente que las radios hagan conflicto. No podemos decir que la causa del conflicto sea la expresión de unas opiniones. Hay unas causas de fondo y las radios lo único que hacen es, en cierta forma, verbalizar esas causas de conflicto.
Destacó además el caso de Nepal y Palestina, donde las radios comunitarias desempeñan un rol fundamental en medio de un conflicto armado. En el seminario realizado en el marco de la 10ª Asamblea Mundial de Radios Comunitarias AMAR 10, estuvieron presentes representantes de Tailandia, Guatemala, El Salvador, Costa de Marfil y País Vasco. Darwin Paniagua, Agencia Pulsar.
AMAR 10 celebra el encuentro de emisoras comunitarias del mundo. Escuchamos el reporte de Francisco Chiachieta para la Agencia Pulsar.
Las radios suenan en AMARC 10.
Mari Mari, Inyeta Rogelio Pinguén, Mapuche Inquenta, Los Vuelta del Río Meo, Chubut. Cometa Niacún.
Radio abierta desde esta asamblea de AMARC a esta parte del mundo, la ciudad de La Plata, a una hora, horita y media de Capital Federal, la ciudad de las Diagonales, la ciudad de las plazas, cada seis cuadras que está cobijando a las compañeras y compañeros comunicadores que se llegan desde distintas partes del mundo.
Además de las exposiciones, reflexiones y debates, en la 10ª Conferencia y Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias se hace radio. AMARC Argentina instaló una radio abierta en el pasaje Dardo Rocha, edificio donde centenares de radialistas de más de 100 países realizan su asamblea. Allí, a la vista de todas y todos, se cuentan las historias de las radios comunitarias anfitrionas, se invita a tomar la palabra, se comparte música en vivo y se baila.
AMARC 10, entrevista.
Vengo desde las Islas Canarias, frente al desierto del Sahara, a pesar de que soy colombiano y desde hace 20 años ejerzo mi profesión en ese bonito territorio que desde ayer está pasando un mal momento.
Salialia, un poquito de música.
Por las orillas del Vilcamayo a mi casita iré. Por las orillas del Vilcamayo a mi casita iré.
Este jueves, la radio abierta cierra con una intervención pública en la Plaza San Martín, frente a las puertas del pasaje Dardo Rocha. Allí, más de 200 personas intervendrán artísticamente el espacio público desde el mediodía y culminará con un festival de música en vivo por la tarde.
Desde las 11 de la mañana vamos a estar ya haciendo pruebas hasta las 5 y media de la tarde, que tocan bandas en vivo. O sea, empezamos con radio abierta, con actividad de Bellas Artes de aquí de La Plata, que van a hacer una intervención. Van a intervenir media plaza. La plaza de acá enfrente es grande. Van a intervenir media plaza con gente. Son alrededor de 250 personas que van a estar haciendo diferentes actividades. Nosotros vamos a estar transmitiendo esto, charlando con la gente que pasa por la plaza y dándole visibilidad a esto, que para nosotros es una fiesta y queremos que muchos se sumen.
Militantes de la belleza, creyentes de lo impuro.
Somos radio, comunidad y frontera.
El afuera de la dentro.
AMARC 10 busca una declaración final. Novedades en la voz de Raúl Rodríguez desde la Asamblea.
Cambio climático, perspectiva de género y pueblos indígenas son algunos de los puntos abordados en el borrador de declaración de AMARC 10 en La Plata, Argentina. Dentro de los aspectos centrales de la propuesta, se reivindica el rol de las radios comunitarias para profundizar la democracia y cambios sociales, como afirmó Aleida Callejas, vicepresidenta saliente de AMARC Mundial.
Las radios comunitarias construyen un espacio público donde diferentes actores se expresan, conversan, deliberan y confrontan con el propósito de motorizar cambios sociales y profundizar la democracia.
Así también se releva el papel de la radio comunitaria para el desarrollo e inclusión de sectores excluidos de los medios de comunicación.
Las radios comunitarias emergen como resistencia frente a los estereotipos que pesan sobre las mujeres, los campesinos, los pobres, los jóvenes, los indígenas, los migrantes, los trabajadores y las personas con discapacidad, como un intento por hacer visibles a quienes han sido invisibilizados.
De esta forma se incluye la diversidad de los sectores sociales más desposeídos y de aquellas identidades que no tienen visibilidad en los medios de comunicación. Como parte de los desafíos, la propuesta de declaración de Amar 10 alerta sobre la transición digital.
El cambio tecnológico que está transformando los entornos comunicacionales no asegura por sí mismo la diversidad ni la calidad de los medios de comunicación. Las posibilidades que ofrece la tecnología no debe generar mayor exclusión.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
La Plata, Argentina.
Cobertura especial de la agencia informativa Pulsar y Pulsar Brasil.
De compartir el informativo Pulsar, seguimos acá viviendo algunas de las cosas que vienen pasando en la 10ª Asamblea Mundial de Radios Comunitarias en AMARC 10, que se está desarrollando en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y está con nosotros Romina, que nos va a hacer quizás algún relato sobre algunas de las cosas que estuvieron pasando en el día de hoy.
Asimismo, Facundo, Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maite y para todos los oyentes que nos están acompañando en esta retransmisión que lo hacemos desde la agencia Pulsar. Bueno, te comento que la mitad de la Plaza San Martín, que queda enfrente del Dardo Rocha, fue ocupada e intervenida artísticamente con bailes, cantos y otros números artísticos por parte de los alumnos y alumnas de la Facultad de Periodismo y Artes de La Plata. Esto con el acompañamiento de la radio abierta de AMAR y también la retransmisión vía streaming desde Pulsar y claro, con el acompañamiento de los de las radios de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. También están escuchando ellos el programa especial emitido en este momento. El festival va a hacer un cierre con el grupo en vivo de Nunca Pausa enseguida. Bueno, también te comento sobre actividades que se fueron desarrollando muy importantes ayer en cuanto a la red de mujeres. Tuvieron actividades, seis actividades se han llevado adelante, ¿verdad?, por la red de mujeres de AMAR, y dentro de esta actividad se realizó la mesa de comunicación feminista y redes de mujeres, en donde se habló de la articulación que han realizado las mujeres para fortalecer las experiencias y la forma en que se da la comunicación desde las diferentes coyunturas, ¿verdad?, las realidades que vivimos como sociedad. También se resaltó la necesidad de promover la equidad de género y los temas de salud sexual y reproductiva en las radios comunitarias. También se mencionó que las radios son una herramienta empoderadora y de allí se debe lo comunitario desde lo positivo, y tener el micrófono no garantiza el ejercicio de la ciudadanía, sino el compartirlo y sentirse capaces de hacerlo. Bueno, esta actividad se llevó a cabo ayer y bueno, estuvieron presentes varias mujeres, y bueno, hoy se realizó la presentación en plenaria, los informes de los talleres y debates sobre las recomendaciones de acción para AMAR. Estas son algunas de las actividades, y por supuesto, la gente que se encuentra y se sigue encontrando en los pasillos, y queda poco el tiempo, son pocos los 6 días de este encuentro para compartir las experiencias de los diferentes radialistas que se han llegado aquí a La Plata.
Muchas gracias, Romy. Romina Báez pasó acá por la transmisión en vivo de la agencia informativa Pulsar. Ya nos vamos retirando, hemos cumplido todo, Estela, así que nos encontraremos mañana.
Nos encontramos mañana, y bueno, un saludo caluroso para toda América Latina para cerrar este programa.
Esto ha sido todo por hoy. La agencia informativa Pulsar, que estuvo transmitiendo durante toda la jornada y que estuvo preparando obviamente todas las cosas que tratamos de compactar en esta media horita que tuvimos de transmisión especial. Mañana nos encontramos nuevamente acá por la agencia informativa Pulsar, ahí en el www.agenciapulsar.org. Hasta mañana.
La Plata, Argentina.
Cobertura especial de la agencia informativa Pulsar y Pulsar Brasil.
Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio.